Y es que vamos a centrarnos unos minutos en un libro que, como los buenos libros y las buenas reflexiones, nos tienen que poner frente al espejo y ponernos a valorarnos a nosotros mismos como sociedad y qué es lo que esperamos de los demás. El mundo de los clichés, de los tópicos, es verdad que hacen mucho daño y también lo hace sobre las víctimas, sobre las víctimas en general y sobre las víctimas de violencia de género en particular. No sé si recordaréis pues la víctima de la manada, cómo fue puesta en entredicho una y otra vez por intentar hacer algo que no solamente pues es normal, perfectamente normal, sino que también es perfectamente deseable, el seguir adelante, el seguir viviendo su vida. Bueno, esos tópicos acerca de cómo tiene que ser una víctima o cómo tiene que comportarse en sociedad, pues que tantísimo daño provoca y que además puede suponer incluso pues una propia revictimización, ¿no? Como dicen los expertos. Bueno, pues hay un libro que se llama Alegría, lo firma nuestro invitado, se llama Miguel Ángel Carmona, él es autor y, bueno, señala que los hombres tienen que reconocer que muchas veces ejercen ese tipo de violencia, aunque en diferentes escalas, claro, no es lo mismo un tipo de violencia o de micromachismo con otro tipo de violencia de alta escala, y que además hay cierta expectativa. Yo diría que esto no es solamente cosa de hombres, lo de las expectativas con respecto a cómo se tiene que comportar una víctima de violencia de género, porque las víctimas no tienen que ser ejemplares, y eso se nos tiene que meter en la cabeza, ¿eh? Eso que nosotros creemos que tiene que ser el comportamiento que nosotros esperaríamos de ellas. Bueno, son algunas reflexiones que nos parecen más que pertinentes, necesarias, y Miguel Ángel Carmona del Barco nos atiende unos minutitos esta mañana, pues bueno, para contarnos un poco por dónde va el devenir de este libro. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Leire, buenos días, encantado de estar con vosotras.
Bueno, nosotras también, para hablar de algo que es verdad, ¿no? Nos pone frente al espejo y frente a cómo nosotros como sociedad pues muchas veces seguimos marcados por las pautas de lo que tiene que ser o de lo que creemos que tiene que ser el comportamiento de los demás.
Claro, yo creo que has empezado por una parte muy interesante, ¿no? Que es las expectativas que tenemos con respecto a las víctimas. Uh-huh. Efectivamente, parece que por el mero hecho de ser víctimas debieran de ser pues seres angelicales, uh-huh, seres de luz, que no merecen pues ni una sola reprobación a nivel personal, social, y eso es totalmente, bueno, es injusto, es absurdo y complica mucho la recuperación de las víctimas, ¿no? Las víctimas son víctimas. Punto. Y son víctimas por unas circunstancias en las que se han visto envueltas en su vida y no tiene nada que ver con cómo son ellas como personas. No nos tienen que caer bien a todos las víctimas. No tienen por qué ser madres maravillosas, abnegadas, trabajar 15 horas diarias, ayudar a su hijo con las tareas y siempre tener buena cara. O sea, es que eso no podemos hacerlo ninguno, Leire. No podemos, ese estándar de excelencia no lo cumplimos nadie, cuanto menos una persona que ha temido o teme por la integridad propia, por la integridad de sus hijos, que puede que tenga graves secuelas emocionales, físicas, que tenga problemas económicos, que siga viviendo con miedo. O sea, ¿cómo podemos exigir eso a alguien que está viviendo de esa manera, ¿no? O sea, tenemos que facilitar el proceso de recuperación y eso implica dejar de tener esas expectativas para con ellas, porque no nos deben nada. Es decir, si nosotros sentimos solidaridad, empatía, compasión, cada uno que le ponga el nombre que quiera, eso no es una deuda que ellas contraen con nosotros. Eso es porque nos asomamos a sus vidas y a sus realidades y nos damos cuenta de que lo que sufren es injusto, ¿no? Y bueno, y eso es, pues es verdad, uno de las de las ideas fuerza de la novela, ¿no? De Alegría, porque Alegría no es una víctima ejemplar, por supuesto ella en un principio ni siquiera se considera una víctima, ¿no? Pero ella tiene, bueno, pues ella comete sus errores y tiene todo el derecho a cometerlos.
Uh-huh. Y Miguel Ángel, para componer Alegría, es verdad que has tenido encuentros, te has entrevistado con mujeres que han sufrido esta situación, cosa de la que no es fácil hablar. ¿Cómo han sido esos momentos?
Bueno, pues han sido pues increíblemente enriquecedores para mí, ¿ya? Claro está. Bueno, fíjate, para mí y después también algunas de las mujeres que se entrevistaron también después me han reconocido, lo que me ha llenado de orgullo y que fue un proceso también muy interesante para ellas, ¿no? Uh-huh. Por ponerlo un poco en pie, el proceso de documentación primero tuvo una fase meramente bibliográfica en la que, bueno, pues leí todo lo que cayó en mis manos de una serie de temas: maltrato infantil, violencia de género, trastorno narcisista, violación, porque cultura de la violación está muy imbricada con el fenómeno de la violencia. Después entrevisté a profesionales que componen la red de asistencia a víctimas, pues desde matronas, médicos de atención primaria, orientadoras escolares, psicólogos infantiles, trabajadoras sociales, abogados del turno de violencia, fiscal, jueza, policías de protección. Y ya después entré en una fase, digamos, de inmersión en testimonios de 11 mujeres víctimas de violencia de género, 6 de las cuales tenían órdenes de protección en vigor en el momento de las entrevistas. A pesar de todo esto, Alegría, o más bien a causa de todo ello, Alegría es una obra completamente de ficción, ¿eh?
Sí.
Es una historia totalmente ficticia, construida desde mis propias emociones, digamos, desde una base de emociones, vivencias y experiencias que construí en base a todos esos testimonios.
Yo no sé si igual todo esto de lo que estamos hablando, de las expectativas que tenemos, ¿no?, con respecto a cómo creemos que se tienen que comportar las víctimas, no sé cuánta influencia crees que ha tenido el mundo del audiovisual o de la ficción en todo ello, que al final parece que crecemos dividiendo nuestra cabeza a las personas según las vayamos conociendo entre buenos y malos, ¿no?, que parece que todos asumimos que es bastante simplista, pero que luego, oye, deja su pozo, ¿eh?, y seguimos reproduciendo eso mismo.
Sí, fíjate que... Te iba a decir ahora que quizás todo esto se remonta al cuento clásico, pero es que ni siquiera es así, ¿no? Fíjate cómo hemos tenido que releer los cuentos clásicos, que ahora nos da verdadera angustia leer Hansel y Gretel o leerle Pulgarcito a nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque no vemos el mundo dividido entre buenos y malos, ¿no? Esa visión maniqueísta que emana más de un Hollywood y de un Disney, ¿no?, que divide efectivamente, y de ahí es de donde viene esa concepción de la víctima como ser de luz, ¿no?, como persona que recibe el mal sin merecer absolutamente nada, ¿no?, nada de ese mal, y que por lo tanto, y además que lo acepta, digamos, de una manera indolente, y entonces lo único que podemos hacer el resto es defenderla. Pero es que eso, no sé, eso solo ocurrirá en las películas y en los cuentos. En la vida real, tú recibes un daño y ese daño te modifica como persona. Le exigíamos lo mismo a los refugiados que venían en 2015,
igual,
que fueran ejemplares.
Sí.
Venían de guerras, de ver morir a sus familias y a sus amigos, a ver sus países arrasados, y queríamos que llegaran aquí y que fueran ciudadanos modelo. Es que, sinceramente, no sé qué rasero es el que aplicamos y por qué consideramos, ¿no?
Y además es verdad lo que estás diciendo, lo utilizamos para todo, ¿no? Porque se puede pedir a alguien que no delinca, que no se porte mal contra otras personas, pero es que a veces el nivel de exigencia ya pasa porque asuma nuestra cultura, nuestro idioma,
y
nuestra vida,
todos
nuestra
mejores
forma.
Que nosotros.
Exactamente, ¿no? Y dices, pero si no lo haces tú con tu hijo de 15 años, ¿no?, consigues que saque la ESO. Pero ¿cómo te puedes pedir tú semejantes expectativas, ¿no?, para alguien que ha tenido incluso una vida tan dura? Qué fácil, ¿no?, lo tenemos en la cabeza todo armado.
Claro, sobre todo el hecho de que sea, porque a ver, si una persona comete errores, esos errores son, o sea, no es que la condición de víctima o la condición de refugiado sea eximente de sus responsabilidades, es que las dos cosas no están unidas.
Ya.
Es que las víctimas merecen nuestra atención y nuestra protección por el hecho de ser víctimas, no por el hecho de ser personas maravillosas.
Claro.
Y entonces creo que nos equivocamos bastante uniendo esas dos cosas, ¿no? En el caso de Alegría, ¿no?, porque es verdad que, a ver, yo solo soy un escritor, quiero decir, el conocimiento que genera un escritor es muy limitado, porque mi campo de acción es la intimidad de mis personajes. Yo sé cómo es la relación que se gesta entre Alegría, que es una chica de 16 años, que conoce a Mario, un chico unos años mayor que ella. Sí. Ambos provienen de ambientes desestructurados por la violencia. Eso al principio les une, ¿no? Pero Alegría tiene las cosas muy claras. Por ejemplo, ella no quiere ser como su madre. Lo tiene clarísimo. Está orgullosa de su trabajo, está orgullosa de cómo va sacando los estudios con muchas dificultades, pero ella misma no quiere ser como su madre. Mario también tiene al principio una lucha en su interior porque tampoco quiere seguir los pasos de su padre, ¿no? Entonces, ellos mismos son críticos también con el entorno en el que han crecido. Lo que ocurre después es que, en el caso de Mario, pues el peso del contexto, de su educación, su falta de autoestima, pues le llevan a tomar una serie de decisiones terribles y decide construir su relación con Alegría en base a la violencia y a la posesión, ¿no? Entonces hay que entender los contextos, no porque los contextos sean eximentes de las responsabilidades, sino porque tenemos que dejar de dividir el mundo entre ángeles y demonios.
Tal cual. Es verdad que es una reflexión muy interesante que podemos ejercer todos a nivel social y que yo creo que a todos nos lo tiene que hacer, nos lo tenemos que hacer mirar, cuando nos encontramos con una situación de este tipo y saber si realmente estamos siendo justos o no. Pero salta ya a un terreno casi más peligroso y bastante más sensible cuando parece que llega también a lo judicial, ¿no? Y muchas veces vemos a los jueces también juzgar esa otra parte de la que estamos hablando, e incluso esto ha provocado que en el caso de la manada que mencionaba yo al principio, incluso creyeran los abogados defensores de los violadores que esto podía ser también una prueba de cómo no había sido tan grave la agresión, el poder demostrar con fotografías y con imágenes que la chica estaba intentando salir adelante con su vida.
Claro, es que la justicia es ciega hasta que se quita la venda, ¿no? Y es verdad, ahí entra en juego lo que tú comentabas antes, ¿no? La potencia de lo audiovisual, ¿no? Los juicios mediáticos. No sé, es un tema muy, muy, muy complejo, pero es verdad que yo creo que se juegan partidos en distintas ligas cuando entramos en un tema con una repercusión mediática de tanta envergadura. Y que los jueces son personas y por lo tanto falibles e influenciables por lo que suceda a su alrededor, pues probablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un trabajo que hacer, porque no olvidemos que los casos mediáticos y los que llegan a esos extremos son la punta del iceberg, lo que no quiere decir que para esa persona sea su vida entera, no sea su vida entera, pero que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro día a día, ¿no? En los miles y miles de casos que pasan desapercibidos a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que pasa un poco por eso. Por eso la propuesta de Alegría es que los lectores sean como esa especie de, como unos vecinos que esperan detrás del tabique, ¿no? Impotentes a que y asisten a la génesis y al desarrollo de esa relación de maltrato, ¿no? La propuesta es acompañemos Alegría desde la primera página hasta la última, acompañémosla, veamos esa intimidad reconstruida y veamos qué nos suscita. Es dolorosa, pero es una novela también esperanzadora, porque ese es un compromiso que yo asumo con mis lectores. Ya está la realidad para torcernos el brazo. En novelas siempre hay esperanza. Sé que es difícil, pero hay esperanza. Lo que pasa es que es una esperanza basada en la realidad, y la realidad es dolorosa, pero bueno, yo creo que lo más valiente que podemos hacer es mirarla a los ojos, claro.
Uh-huh. Y Miguel Ángel, claro, para hacer el cuadro completo hay que hablar también de los hombres. No sé cómo has introducido la otra perspectiva de este estado de cosas.
Bueno, los hombres son en la novela tratados, digamos, con la misma imparcialidad que las mujeres. Lo que ocurre es que en una novela no hay arquetipos, bueno, por lo menos en mis novelas no hay arquetipos. Es decir, en mi novela no hay hombres y mujeres, hay personas con nombres propios y antecedentes. Entonces Mario, su contexto, que es el, digamos, es la otra mitad, ¿no? La pareja de Alegría, el maltratador, proviene, tiene unos antecedentes y actúa de esa manera en función de las herramientas que tiene a su alcance, ¿no? Toma decisiones que pueden parecer libres, y de hecho lo son, pero las decisiones libres siempre se toman dentro de un contexto, ¿no? Hay hombres maravillosos que están cerca de Alegría y que la ayudan, y hay mujeres que la apoyan también. Yo creo que en Alegría es muy importante la amistad, la sororidad. Yo creo que es un libro donde puede, digamos, ilustrarse lo que significa eso, porque no olvidemos que Alegría está ambientada en el tiempo previo a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, y por lo tanto Alegría se enfrenta a ese inicio de la relación de maltrato cuando no existen los recursos y no existe ni siquiera el reconocimiento jurídico como tal de la violencia de género. Y ahí eran las redes de mujeres las que salvaban a muchas, las redes vecinales, pero también había, pues claro, una ley no solo modifica el ordenamiento jurídico, modifica también la conciencia, modifica el pensamiento público y el imaginario, ¿no? Y entonces también había mucha incomprensión de hombres y de mujeres. Y todo eso está reflejado en la novela, ¿no? Así que yo hablaría, en la novela hay nombres propios y cada uno actúa en función de cómo considera que debe actuar, ¿no? Es la construcción del personaje la que al final determina cuál es su postura con respecto a Alegría, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues un nombre esperanzador, el título y la protagonista de la novela, para hablar de una realidad que es difícil, pero que la ficción también puede acoger perfectamente, pues explicaciones, historias y otra forma de entrar en todo esto, que todavía creo que tenemos que dar muchísimos pasos aquí. Pues muchísimas gracias por hablarnos de esta novela, Alegría, y deseamos que vaya muy bien ese trayecto de las páginas de este libro, Miguel Ángel Carmona del Barco.
Pues muchísimas gracias a vosotras por compartir este ratito.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.